Buenas tardes. Bien, iniciamos esta nueva sesión de bases químicas del medio ambiente y empiezo recordándoos este archivo, que es una recopilación de las preguntas de teoría que han ido saliendo en los últimos años. De hecho, pues hay un número significativo de preguntas. Si acaso fijaos más en los últimos años, 24, 23, 22, 21, después hay un salto con la pandemia, ¿no? Que no, no están disponibles, ¿no? Bueno, pues fijaos, como estos temas de química ambiental, hay un número significativo de preguntas. Aquí os ha recopilado. Hoy vamos a ver el tema 12, que es impacto de los compuestos orgánicos en el medio ambiente. Y bueno, pues hubo una pregunta en el 22. Después también hay preguntas, cuestiones de tipo test, cortitas, también de estos temas. No solo preguntas de teoría, también suele haber, como lo habéis visto, ¿no? Y después veremos del tema 12, ya vimos la semana pasada del tema 10 y del tema 11, las tres preguntas que salieron en los exámenes del año pasado de cada uno de los temas, y hoy veremos del tema 12, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir ya pues al tema 12. Vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Bueno, ya sabéis, esto lo vimos en el tema 7, ¿no? Que la química orgánica está formada por millones de compuestos, tiene infinidad de aplicaciones, tanto en la industria como en el ámbito sanitario, en la vida cotidiana, etc. Se caracteriza la química orgánica por los compuestos de carbono, no solo carbono, carbono e hidrógeno, y además hay otros átomos, como es el oxígeno, el nitrógeno y en algunos casos también el azufre, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las distintas ramas de la química orgánica, como veis aquí, ¿no? Y tienen numerosas aplicaciones, como los medicamentos, la aspirina, en el ámbito textil, en la industria, el nylon 66, ¿no? Combustible, ¿no? También el butano, por ejemplo. Y en general, pues la química orgánica, los compuestos orgánicos han mejorado la calidad de vida de las personas, de la sociedad. Pero genera también una serie de problemas medioambientales. Contaminación de ríos y suelos, por ejemplo, los insecticidas. La destrucción de la capa de ozono debido a los compuestos clorofluorocarbonados, ¿no? Y, bueno, hay también otras sustancias que tienen un efecto positivo a corto plazo, como es la talidomida, que es un sedante, pero a largo plazo tiene un efecto negativo, ¿eh? Bueno, la industria química, bueno, pues hay una gran variedad de productos, ¿no? Desde el ámbito de productos petrolíferos, desde asfalto, combustible, lubricantes, plásticos, con numerosas aplicaciones, como todos sabemos, las resinas, como adhesivos, pinturas, cubiertas protectoras, disolventes de pinturas, de productos de limpieza, surfactantes, los detergentes, plastificantes, para dar plasticidad o flexibilidad a los plásticos, plaguicidas o pesticidas para combatir organismos indeseados, productos farmacéuticos, enfermedades, saborizantes, perfumes, tintes, pigmentos. Bueno, vamos a hablar ahora ya de los compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos orgánicos que contaminan la atmósfera pueden ser de muchos tipos. Entre ellos están los hidrocarburos, formados por carbono e hidrógeno, y constituyen un grupo de contaminantes muy abundantes en ciudades y en zonas industriales. Los hidrocarburos, perdona, son nocivos para las plantas y también son tóxicos para los seres humanos, animales, a altas concentraciones. Sin embargo, estos contaminantes primarios dan lugar a contaminantes secundarios mucho más peligrosos. Esos contaminantes secundarios, pues, dan lugar a lo que se llama el smog fotoquímico. Bueno, pues, hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles, estamos hablando de los hidrocarburos, y además como líquidos volátiles, como es el benceno. Y todos ellos forman parte de los compuestos orgánicos volátiles. Hay que saber la diferencia. Después tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos o polinucleares, PAHS. Se forman a partir de cualquier fuente de hidrocarburos si se dan las condiciones de una combustión incompleta debido a la pérdida de oxígeno. Las fuentes naturales incluyen los incendios forestales, las erupciones volcánicas. Las fuentes antropogénicas incluyen los motores de automóviles, los hornos, las cocinas, la fabricación de asfalto, el humo de los cigarrillos, etc. La liberación anual de hidrocarburos aromáticos policíclicos a la atmósfera es de miles de toneladas y muchos de ellos son cancerígenos. En general, estos hidrocarburos presentan propiedades parecidas a las del benceno y se llaman aromáticos. Bien, aquí voy a cambiar de diapositiva ya. Aquí estábamos, tenéis lo que es, digamos, el paso para la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Que eso viene facilitado por la presencia de radicales. Y aquí tenemos esos hidrocarburos aromáticos policíclicos o polinucleares, ¿vale? Se caracterizan por su baja toxicidad aguda y alta toxicidad crónica, con efectos cancerígenos. Oxidación metabólica para excretarlos y se convierten en compuestos todavía más tóxicos. Vamos a hablar ahora de los compuestos orgánicos persistentes. Provienen, es un nombre de su gran estabilidad, ya que pueden permanecer estables sin degradarse durante años o decenios. Ello puede representar una ventaja o un inconveniente. Tienen gran toxicidad y de ahí la utilidad de muchos de ellos como plaguicidas. Además, por lo general, presentan solubilidad en grasas, lo que significa que se bioacumula. Es la bioacumulación, biomagnificación. De los productos contaminantes que se liberan cada año en el medio ambiente a raíz de la actividad humana, los compuestos orgánicos persistentes figuran entre los más peligrosos. En muchos casos se trata de sustancias tóxicas que tienen una serie de consecuencias negativas en los seres humanos y animales. Efecto cancerígeno y muerte. Aparte de su gran perdurabilidad, otras peculiaridades que presentan son que una vez liberados a la atmósfera pueden ser transportados a grandes distancias, ¿vale? A regiones muy distantes de la fuente originaria. Y además hay que añadir que estos compuestos orgánicos persistentes se encuentran en los organismos vivos a través del proceso llamado bioacumulación. Son rápidamente absorbidos por el tejido adiposo, donde las concentraciones pueden multiplicar el nivel básico hasta 70.000 veces. Los peces, las aves, depredadores, los mamíferos, los seres humanos se sitúan al final de la cadena alimentaria y absorben concentraciones orgánicas persistentes. A estos compuestos pertenecen los organoclorados y los pesticidas. Compuestos organoclorados y los pesticidas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos policlorobifenilos, las dioxinas, clorofluorocarbonos, plaguicidas organoclorados, el DDT, plásticos, refrigerantes blanqueadores de papel, textiles, tratamiento de aguas, disolventes como el cloroformo, el diclorometano. Bien, los 12 compuestos orgánicos más peligrosos, los compuestos orgánicos persistentes, ¿no? Está compuesto por bifenilos policlorados, dioxinas, furanos, clorofluorocarbonados, ¿no? El DDT, etc. Bueno, ya los hemos citado anteriormente, los tenéis aquí. Aquí tenéis distintos compuestos policlorados, ¿no? ¿De acuerdo? Venga, empecemos ahora con el policlorobifenilo. Los policlorobifenilos contienen de 1 a 10 átomos de cloro en su estructura. Estos bifenilos se pueden obtener calentando benceno a 750 grados en presencia de un catalizador, como es el plomo, ¿vale? Estos bifenilos con cloro os dan lugar a los bifenilos policlorados, que pueden tener de 1 a 10 átomos de cloro. Tenemos compuestos, sus características son insolubles en agua, solubles en medios hidrófobos, son químicamente inertes, cuidado, aislantes eléctricos excelentes, por eso se utilizan los transformadores, aditivos en lubricantes, tienen bajas presiones de vapor y son persistentes durante años. Aquí tenéis ejemplos, ¿no? Monoclorados, ¿no? Diclorados, y en la mayoría de países su producción fue ya prohibida a finales del siglo XX, en 1970 aproximadamente, ¿vale? Aunque se pueden encontrar todavía en transformadores. Sigamos. Están ahora las dioxinas y furanos, que forman parte de los compuestos, de estos compuestos orgánicos persistentes. Son dos grupos de compuestos que se encuentran como impurezas en la fabricación de unos compuestos orgánicos clorados, o cuando se queman los compuestos orgánicos a temperaturas relativamente bajas, menos de 1000 grados. Estos dos grupos de compuestos clorados son la dibenzopedioxina policloradas y las dibenzofuranos policloradas. Uno de los miembros se llama dioxina, simplemente con la dioxina, que es una dioxina muy peligrosa, que es la 2,3,7,8 tetracloro dibenzopedioxina para dioxina. Aquí la tenemos. Los más tóxicos son los que tienen 4 cloros, menos tóxicos, menos átomos de cloro, ¿no? Esta es la que se considera más peligrosa, la más letal, y su dosis letal, es decir, la cantidad mínima requerida para producir la muerte en el 50% de la población en estudio, en conejillos de indias, es de 0,6 microgramo por kilo de masa corporal. Y es considerada pues, la dioxina más peligrosa, embriotóxica, teratogénica y cancerígena. Es 500 veces más tóxica que la estibnina y 10.000 veces más que el cianuro de sodio. Los compuestos clorofluorocarbonados, compuestos que contienen únicamente cloro, flúor y carbono, no son tóxicos ni tampoco inflamables. Son químicamente inertes. Se utilizan como refrigerantes, tienen un tiempo de vida media muy elevado, 105 años. Su uso ha provocado el aumento de cloro en la estratosfera. Se utiliza como refrigerante en neveras, en equipos de aire acondicionado. Su uso fue eliminado en los años 70 debido a sus efectos destructivos en la capa de ozono. ¿Por qué? por la formación de radicales. Formación de radicales que se combinaba con el NO, que impedían que se vuelva a regenerar el ozono. Fijaos, la formación de estos radicales, ¿no? Tiene una vida media de 60 años. Estos compuestos pueden ascender a la estratosfera, donde sufren la su descomposición fotoquímica por los rayos ultravioletas, liberando átomos de cloro. Y estos átomos de cloro son los que interfieren, ¿no?, para la regeneración del ozono. Bueno, aquí tenéis el tiempo de vida media de distintos clorofluorocarbonados derivados, ¿no? Bueno, otros compuestos halogenados de interés son los halones. Los halones son compuestos que contienen bromo, tales como el difluorbromocarbono, el difluorbromoclorocarbono. Se utilizan como extintores, baja toxicidad e incombustibilidad. Se descomponen también fotoquímicamente y provocan la destrucción de la capa de ozono, a la formación de radicales en la estratosfera. El bromometano, usos de esterilización de suelos, fumigado de cosechas contra las termitas, descomposición fotoquímica también y destrucción de la capa de ozono por la formación de radicales. Los pesticidas son sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, enfermedades, animales, plantas, que perjudica la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas. Es imprescindible en la agricultura para la producción de alimentos, para eliminar las plagas. La sanidad tiene su aplicación por su poder biocida, control de epidemias como la malaria, el paludismo y el tifus. Tiene su origen en extracto de plantas como las del tabaco, compuestos del arsénico, ¿no? Y desde 1930 aproximadamente se desarrolla síntesis de compuestos como la naftalina y derivados clorados. ¿Cómo tiene esa clasificación? Bueno, pues los pesticidas, según su actividad biológica, se puede clasificar en insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, bactericidas, rodenticidas, larvicidas, nematicidas, y según su composición química, organoclorados, organofosfatos y carbamatos. ¿Qué se caracteriza? Alta toxicidad para los organismos a combatir, poco degradables en el medio ambiente y también son poco solubles en agua. Hoy en día, los fabricantes de pesticidas quieren que sus productos tengan una toxicidad aguda, alta y una toxicidad crónica baja. Buscan compuestos que maten rápidamente, pero que no permanezcan en el medio ambiente indefinidamente. Así, se han ido reemplazando por derivados organofosforados, que son compuestos orgánicos con un átomo de fósforo pentavalente, y por carbamatos, que son derivados del ácido carbámico. Vamos a ver ahora los pesticidas organoclorados, DDT, y compuestos relacionados. Bueno, tiene su prohibición también a partir de los años 70, aunque se utiliza en países de vías de desarrollo, principalmente en campañas de salud pública. Son compuestos orgánicos persistentes, ¿no? El DDT, DDD, DDE, ¿no? Han sido diseñados, ¿no?, para ser tóxicos y se producen en cantidades enormes. Aunque en los últimos años, debido a los efectos producidos sobre la salud humana y las preocupaciones ambientales, se ha disminuido su producción. Todavía se sintetizan cada año millones de toneladas. Fijaos en la estructura del DDT, que es un etano, con dos grupos fenilos que tienen cloros en para, y el otro carbono que tiene tres grupos cloro. El DDT fue muy, muy eficaz en su momento contra los mosquitos que transmiten la malaria y la fiebre amarilla, y también contra el tifus. La persistencia del DDT hacía que sea un insecticida ideal dependiendo del método de aplicación. El área rociada estaba protegida de los insectos desde semanas hasta años. Su persistencia se debe a que tiene una presión de vapor muy baja y como consecuencia una velocidad de evaporación muy lenta. Sin embargo, su utilización en exceso no hizo que se magnificara en la cadena alimentaria por bioacumulación. Su concentración en el medio ambiente creció rápidamente y empezó a afectar a la reproducción de los pájaros. Bueno, aquí tenéis los problemas ambientales, ¿no? Y la persistencia. La bioacumulación, porque son solubles en las grasas, lipofilia, tejidos adiposos, baja solubilidad en agua. Esto hace que sea difícil su excreción. Capacidad de transporte a larga distancia, ¿no? Por el medio ambiente, el viento, el aire, los animales, etc. Bueno, ya hemos hablado de los efectos negativos y los efectos positivos, ¿no?, del DDT. Pesticidas organofosforados, veis aquí la estructura general, como es un fósforo, ¿no?, que tiene un doble enlace con un oxígeno, y después tiene un enlace sencillo, ¿no?, que puede ser un haluro, un cianuro, un fosfato. Se han utilizado para formar gases neurotóxicos, gases de guerra, gases nerviosos, Kabun, Soman y Sarin. Insecticidas en agricultura, ¿no?, se han utilizado. Y aquí tenemos la estructura general, ¿no?, de estos compuestos. El compuesto más utilizado es el malatión, el paratión y el diclorbos, que tenéis aquí la estructura. Los carbamatos, bueno, aquí tenemos ventajas e inconvenientes de estos compuestos. Ventajas: baja persistencia en el medio ambiente, degradación en suelos alcalinos por reacciones de hidrólisis, eliminación vía urinaria, metabolización en el hígado y degradación a productos más hidrosolubles. Inconvenientes: pues que tienen aplicaciones más frecuentes, aplicar con más frecuencia, mayor toxicidad aguda, aumento del neurotransmisor, convulsiones, bradicardia, hipotensión, toxicidad crónica sin determinar, se relaciona con enfermedades como el Parkinson. Bueno, como os decía, los pesticidas carbamatos son derivados de éster del ácido carbámico, y entre ellos se encuentra el propusol y el carbaril, utilizados principalmente en hogares y jardines y agricultura. Los efectos tóxicos producidos por carbamatos son similares a los organofosforados. Sin embargo, la duración de la toxicidad aguda es menor, ya que su metabolización es más rápida. Menor toxicidad aguda. Metabolización más rápida. Baja persistencia en el medio ambiente. Información, pues efectos en el medio ambiente, normas de uso y seguridad, bueno, desarrollo de nuevos productos, más seguros, menos persistentes, potenciación de la agricultura ecológica, mejora en la seguridad alimentaria, menor contaminación ambiental, control mecánico, mejor gestión de cultivos, control biológico, las bioinsecticidas, alimentos transgénicos. Bien, vamos a hablar ahora de los plásticos. Bueno, viene del griego, como sabéis, y se traduce como moldeable. Los primeros plásticos se obtuvieron por modificación de productos naturales, como por ejemplo el papel de celuloide, que deriva de la celulosa por reacción con ácido nítrico. La investigación sobre la transformación de productos naturales en otros con propiedades útiles condujo a una revolución de síntesis de compuestos, descubriéndose toda una serie de productos poliméricos o polímeros, en lo que supuso un hito que puede ser comparable, bueno, pues a una evolución impresionante, ¿no? Como la época del bronce o del hierro, ¿vale? ¿Qué propiedades tienen? Pues son ligeros, no sufren corrosión, baratos, moldeables, duraderos, resistentes, no son biodegradables. Eso es un gran problema, ¿eh? Repercusión de sus residuos, su incineración produce dioxinas y furanos, lo cual es un problema. Aquí tenéis algunos polímeros y su unidad estructural. Los plásticos, al ser productos sintéticos que se les ha conferido la propiedad de ser resistentes, son prácticamente inalterables en las condiciones medioambientales y, por lo tanto, no desaparecen, o mejor dicho, no son biodegradables. Además, en el caso de estar depositados en vertederos, su permanencia en ellos es superior a la de otros materiales, por lo que esta es acumulativa. La incineración, ya lo hemos dicho, de estos plásticos producen dioxinas y furanos, y el PVC, que está presente en todo tipo de residuos, ya sea industriales o domésticos, genera estos dos compuestos tan contaminantes. Bueno, pues veis aquí ejemplos, ¿no?, de polímeros, y a la izquierda tenéis las unidades estructurales a partir de las cuales se forma el polímero. Bueno, está claro que en los plásticos hablamos de unidades estructurales o monómeros, ¿no? Son aquellos compuestos orgánicos con grupo carboxílico, alcohol o amino, o insaturación, ¿no? Y se unen entre sí para formar los polímeros. Se representa con la unidad que se repite entre paréntesis y el subíndice que indica un gran número de unidades. Suele ser N. ¿Vale? El polietileno, por ejemplo, CH2N. Este es un mecanismo de polimerización que, bueno, en todo caso podríamos hablar de las fases, ¿no? Que es una iniciación, que es la rotura para formar radical, la propagación de radical, la terminación por acoplamiento, la terminación por desproporción. Bien, podemos hablar de la policondensación, ¿no? Aquí tenemos una amina con un ácido orgánico que da lugar a lo que se forma un enlace peptídico, un enlace amida. Y como esta unidad estructural tiene grupos aminos y grupos ácidos en los dos extremos, Esto permite su propagación continua por ambos extremos. El grupo ácido se unirá al grupo amino de otra molécula y por la izquierda el grupo amino se unirá a un grupo ácido de otra molécula. Y así sucesivamente tendremos una unidad estructural que se va a ir repitiendo. El cloruro de polivinilo es muy importante. Se forma por polimerización del cloruro de vinilo y se representa, como veis aquí, CH2-CHCl-N. Es un sólido amorfo que se mejora sus propiedades con aditivos. No se biodegrada y puede tardar 400 años en descomponerse. Su reciclaje es muy costoso debido a los aditivos tóxicos que se incluyen en él, como el plomo, el cadmio, talatos, que pueden suponer el 50% de su peso. Forma más de 20 millones de toneladas de PVC. Su uso es, extensísimo, bolsas, botellas, juguetes, ventanas, tuberías. Constituye el 80% del cloro que va a las incineradoras municipales. ¿Vale? Y un kilo de PVC puede producir hasta 50 microgramos de dioxina. Se forma también clorhídrico, que es corrosivo, venenoso y que puede provocar la lluvia ácida. Metales pesados y aditivos. Lleva consigo la incineración. Alternativas para eliminar residuos plásticos. El PVC se puede sustituir por vidrio, metal o plásticos menos tóxicos como el polietilentereftalato, PET, o polietileno. Están libres de cloro. También la fabricación de polímeros biodegradables. Sin embargo, pierden su durabilidad y pueden dar otros productos que causan contaminación por fotodegradación, biodegradación, hidrólisis, oxidación, poliésteres alifáticos, polialcoholes vinílicos, etc. Bien, vamos a pasar ahora ya a... Os quería enseñar un enlace, este archivo que contiene las últimas grabaciones del curso pasado. Estas grabaciones del curso pasado, la T10 se hizo los problemas, cuestiones del tema 12, y después en la T11 hicimos ejercicios adicionales, ¿no? De los temas 2 y 4, 2, 3 y 4, y en la T12 también el repaso de ejercicios de los temas 1, 5 y 7. Entonces os animo a que veáis estas grabaciones también y que trabajéis la asignatura, con estas grabaciones, porque hay muchos ejemplos prácticos. Vamos a cerrar aquí rápidamente la PEC del tema 12 del año pasado, por si os sirve de utilidad. Aquí está. Dice aquí, el PVC se forma por polimerización del cloruro de alilo. Es falso. Se forma por polimerización del cloruro de vinilo, lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Los alones son compuestos que contienen yodo y se utilizan como extintores por su baja toxicidad. Falso. Los alones son compuestos que están formados por bromo, flúor y carbono. Se caracterizan por ser sustancias de gran capacidad de dañar la capa de ozono, ya que contienen bromo, que es el átomo más efectivo para la destrucción de ozono en vía radicalaria. Bien, los bifenilos policlorados son compuestos que contienen un mínimo de 10 átomos de cloro. Esto es falso también. Contienen de 1 a 10 átomos de cloro. Los restos de insecticidas organoclorados en agua aumentan la demanda química de oxígeno debido a la naturaleza no biodegradable de estas sustancias. Es verdad. Efectivamente, consumo de oxígeno. Entonces, aumenta la demanda química, hay que hacer un oxidante inorgánico, como puede ser el permanganato o el dicromato. Tiene una gran estabilidad, solubilidad en grasas y su toxicidad es crónica. Las dioxinas son compuestos tóxicos, siendo la 2, 3, 7, 8, tetracloro de benzodioxina extremadamente tóxica, etcétera, etcétera. Esto lo acabamos de decir hace un momento, ¿eh? Así que no lo vuelvo a repetir. Los pesticidas como el DDT se biodegradan en unas semanas. Falso. Es de 10 a 15 años, ¿eh? Cuidado. Ahora vamos a ver preguntas de exámenes, temas 10, 11 y 12. Bien, hasta aquí llegamos con los temas 10 y 11. Y aquí, pues, estas son las tres preguntas que salieron, bueno, no sé ahora cuántas son, de tema 12 del año pasado en los distintos exámenes. Dice, la estructura de un polímero es esta. Dice, ¿a partir de qué monómero puede haberse generado? Pues pensad que siempre aquí lo que esto es por la edición del doble enlace. Se trata de poner ahí en medio un doble enlace. Nosotros ponemos ahí en medio un doble enlace, ya sea con los dos carbonos arriba y abajo, o abajo y a la izquierda, como queráis, ¿no? Estaremos tomando referencia el metilpropeno. Metilpropeno o 2-metilpropeno. El 2 es una redundancia en este caso. Metilpropeno, ¿eh? 4 átomos. Necesitamos en forma no lineal. Bueno, aquí tenemos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Dice, los productos de oxidación metabólica de los hidrocarburos aromáticos policíclicos son tóxicos. Esto ya sí es verdad. Los bifenilos policlorados se caracterizan por su baja estabilidad y alta reactividad. No. Son bastante estables y químicamente inertes. Las dioxinas se pueden formar en incineradoras para la combustión de compuestos que contienen cloro. Efectivamente. Vale, bien, es la falsa. Bien, dice, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? Otra también del tema 12. Dice, los pesticidas organoclorados son menos persistentes que otros pesticidas. No, son los más persistentes los organoclorados. ¿El DDT es un ejemplo de pesticida organoclorado? Sí. ¿Los carbamatos son derivados de ésteres del ácido carbónico? Sí. Efectivamente, ¿no? Bien. El benceno puede englobarse dentro de los siguientes grupos de contaminantes, individuo por las siglas, pues un compuesto orgánico volátil. Compuesto orgánico volátil. Ahí tenéis estas preguntas de examen, ¿no? Dice, calcular la dureza de un agua industrial que posee una concentración de 60 ppm de ion calcio. 60 ppm de ion calcio. Bueno, ya sabéis que la dureza se expresa en ppm de carbonato de calcio. ¿Vale? Entonces, fijaos, parto de los 60 miligramos, ¿no? De calcio por litro, ¿no? Que es la concentración. Lo puedo pasar a gramos. Un gramo, aquí fijaos. Que pone aquí un gramo. Ay, perdonad. Un gramo pone 10 elevado a 6 miligramos y no está bien. Es 10 elevado a 3, ¿eh? De hecho, se podía haber hecho todos los factores de conversión en miligramos, sin necesidad de pasar a gramos. Y nosotros lo que sabemos es que por cada 40 gramos de calcio, ¿no? Tenemos 100 de carbonato de calcio o viceversa. O 40 miligramos de ion calcio. Claro, yo podía haber tachado esto, no haberlo escrito, esto no haberlo escrito, y poner aquí miligramos y miligramos. Y ya estaría hecho también. Y sale 150 miligramos de carbonato de calcio fólico o 150 ppm. ¿Eh? Bueno, la demanda, explicar qué miden estos parámetros. La demanda química de oxígeno mide la cantidad de material contenida en agua, que es susceptible de oxidación química. El agente oxidante es un agente químico, permanganato o dicromato en medio ácido. Y la idea de la cantidad de sustancias orgánicas e inorgánicas susceptibles de oxidación que existen en el agua y se expresan en ppm de O2. ¿Eh? Representa la cantidad de oxígeno equivalente al oxidante químico. ¿Eh? Aquí tenéis la demanda bioquímica. Esto fue una pregunta de teoría. Yo os recomiendo que que os molestéis ya, pues mira, voy a ver cómo explicaría esto en un examen, ¿no? Pues parece que está acotado, es medio folio, ¿eh? Pues que con esta letra que tengo aquí, pues... Bien, dice, una industria química genera un agua residual de 20 miligramos por litro de butanol y 140 miligramos por litro de ácido propanoico. ¿Cuál será la demanda bioquímica de este agua residual? Bueno, pues vamos a escribir las reacciones de combustión de ambos compuestos. Debe ser su degradación, ¿no? Fijaos que en esa reacción de degradación siempre se formaría CO2 más agua. Butanol más O2 para dar CO2 más agua. Ácido propanoico más O2 para dar CO2 más agua. Hay que igualar ambas reacciones. Primero los carbonos, después los hidrógenos y por último los oxígenos, ¿eh? De CO2, ¿eh? ¿Vale? 4, 5 y 6, ¿no? Aquí, 3 por 2, 6 y 3, 9. Como ya tiene 2 el grupo ácido, pues solo puedo poner 7 medios en el O2. Bien, entonces, vamos a calcular esa demanda bioquímica en ppm de oxígeno. Pues como tenemos aquí ya la reacción estequiométrica, que es 1 es a 6 y 1 es a 7 medios, pues partimos de los 20 miligramos por litro de butanol y sabemos que se combinan 6 por 32, porque hay un 6 delante del O2, miligramos de O2 por 72 miligramos de butanol. Eso supone 53,3. Y en el caso del ácido propanoico, pues la reacción sería 3,5 por 32 miligramos de O2 por 76 miligramos de ácido propanoico. Esto nos lleva a 211,9. La suma, ¿no? La suma será la demanda bioquímica total de esta muestra de agua. Es 265,2 aproximadamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El polietileno y el policloruro de vinilo son polímeros que se forman por polimerización radicalaria. Falso. Se forma por polimerización del cloruro de vinilio. El cloruro de vinilio es un doble enlace, es una adición al doble enlace. El nylon 6,6 es una poliamida que se obtiene por condensación de un ácido carboxílico y una diamina, eso es correcto. El PVC tiene como monómero el feniletileno. Pero bueno, es que el PVC tiene como monómero el cloruro de vinilo, no el feniletino, ¿eh? Entonces, esta sería la falsa. Bueno. A ver un momentito. El PVC. Allá, vamos a dudar. Por inmunización del cloruro de vinilo, ¿eh? La C es falsa. Digamos que puede ser catalizada por radicales libres, cationes o aniones, ¿no? Y bueno, pues aquí la C sería la que es falsa, ¿eh? Seguro. La otra, bueno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pesticidas es falsa? El DDT es un ejemplo de pesticida organofosforada. En verdad, los pesticidas organofosforados derivan de ésteres del ácido carbámico. Esta es falsa. Los compuestos organoclorados son muy persistentes. Bueno, son los carbamatos que derivan del ácido carbámico, ¿eh? Explicar qué problemas produce usar el método de eliminación de residuos, la incineración. Bueno, ya hemos contestado. ¿Qué es dioxinas? ¿Y cuál es la más tóxica? La que necesita menos cantidad para producir una muerte letal del 50%. La dioxina, ¿no? 0,5 microgramos por kilo, la B. Dice, una muestra de agua residual de 100 mililitros consumió para su oxidación total 30 mililitros de una disolución de permanganato potásico 0,15 normal. ¿Cuál sería la demanda química? Bueno, si a mí me dan el volumen que se consume de dicromato y la normalidad de la disolución, puedo calcular el número de equivalentes. El número de equivalentes es la normalidad multiplicado por el volumen. ¿Mm? 0,15 por 30 puede ser al menos 3. Son 4,5 puede ser al menos 3 equivalentes de permanganato, de dicromato, perdón, y serían los mismos equivalentes de oxígeno que se necesitarían, ¿vale? Pero no se miden en equivalentes, sino que se miden en equivalente, en ppm, miligramos por litro. Entonces, nosotros tenemos que 4,5 puede ser al menos 3 equivalentes de oxígeno y sabemos que un equivalente de oxígeno son 8 gramos. Cuidado con ese detalle, Lo vimos en el tema de redox, ¿no? Un equivalente son 8 gramos. En un mol hay 4 equivalentes. Un mol son 32 gramos, ¿vale? Y un gramo son 1000 miligramos. ¿Vale? Entonces, si yo quiero calcular la demanda bioquímica, la demanda química en miligramos por litro de oxígeno, tengo que dividir los 36 miligramos en el volumen, que son 0,1 litro. Por lo tanto, serían 360 miligramos por litro. ¿Vale? Bueno, aquí vuelven a preguntar, ¿no? ¿Qué problemas produce usar como método de eliminación de residuos la incineración? ¿Vale? Yo, es una pregunta que ha caído varias veces, ¿no? Y bueno, yo os lo recomiendo que la leáis tranquilamente y que la redactéis, ¿eh? ¿Qué pasa con las basuras, con la combustión, que además de tener carbono, hidrógeno y otros compuestos que generan otros contaminantes, como son óxidos de nitrógeno, SO2, que pueden generar la lluvia ácida, el monóxido de carbono, metales pesados volatizados, que son tóxicos, y dioxinas y furanos? Todo ello genera gases y partículas contaminantes, ¿no? Que bueno, que puede mitigarse con un filtro precipitador y un lavado de gases. Dice, esta es una pregunta muy típica, el smog fotoquímico está producido por contaminantes primarios, esto es falso, contaminantes secundarios. Los principales contaminantes tipo Londres son monóxido de carbono, óxidos de oxígeno y nitrógeno, compuestos orgánicos y partículas. Vale. El ozono troposférico produce irritación a los ojos, problemas respiratorios, destruye la vegetación y causa daños en materiales. Efectivamente, eso es así. El ozono troposférico es el malo, ¿eh? A ver cuál es falsa de este. Dice, el tiempo de vida medio de un elemento radioactivo depende de la concentración de la muestra. No, esto, el tiempo de vida media no depende de la concentración inicial de muestra. Depende de la constante radiactiva, lambda. Ah. Espérate. El B es correcto porque cuando un núcleo radiactivo emite una partícula gamma, permanece invariable el número atómico y el número másico. Y el C, las partículas alfa tienen menos poder de penetración en la materia que las partículas beta, pero producen más pares de iones. ¿Cuál es la dureza en agua que contiene 11,2 por 10^-2 gramos de ion calcio en 800 mililitros? La dureza se expresa en miligramos por litro. Ojo. Y tendríamos los gramos de ion calcio partido por el volumen, ¿no? Que son 0,8 litros de agua, ¿no? Un mol de calcio son 40 gramos de calcio, ¿vale? Lo pasamos a gramos de carbonato de calcio, la masa molecular es 100 y después a miligramos. Y tendríamos los ppm, es la concentración en partes por millón. Miligramos por litro, 350 miligramos por litro de carbonato de calcio. Bueno, explica las características del cloruro de polivinilo y qué problemas puede generar su eliminación por incineración, lo hemos visto. Son preguntas habituales, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La valorización energética es un proceso de incineración en el que la energía asociada al proceso de combustión es recuperada con fines energéticos. Esto es verdad. Las partículas alfa son electrones a gran velocidad emitidos por el núcleo. Eso es falso. Las partículas alfa son núcleos de helio, ¿eh? En un vertedero controlado hay que instalar el sistema de captación de gases para evitar posibles explosiones. Esto es verdad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa para los compuestos los clorofluorocarbonos son inertes y tienen un tiempo de vida elevado. Eso es verdad. Los halones son compuestos que tienen bromo y presentan baja toxicidad. Dice, los halones no influyen en la destrucción de la capa de ozono. Sí influyen, ¿no?, por la acción de radiaciones ultravioleta formas radicales que contribuyen a la destrucción del ozono, porque no se puede regenerar otra vez a partir del oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno de un agua residual que contiene 92 miligramos de etanol por litro, ¿no? ¿Cuál va a ser? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es escribir la reacción de degradación o de combustión del etanol con oxígeno para dar CO2 más agua, ¿vale? Eso se puede hacer de diferentes formas. Podemos hacer cálculos estequiométricos pasando primero a moles, ¿vale? Un mol son 46 gramos. Después mirar la ecuación química en qué relación está el etanol y el oxígeno, 1 es a 3. Luego pasar a gramos de oxígeno y luego a miligramos de oxígeno. Y ya tendremos la concentración en ppm, 192 miligramos por litro, ¿no? Ppm. ¿Cuál de los siguientes tipos de pesticidas pertenece al DDT? El DDT pertenece a organoclorados. ¿Eh? Organoclorados. No son organofosforados, no, ni carbonatos. ¿Vale? Bueno, ¿qué es la eutrofización? ¿Por qué se produce? ¿Qué ciclos biogeoquímicos están implicados en su formación? ¿Qué consecuencias tiene? Otra pregunta típica de examen, ¿no? La eutrofización describe la condición del lago sin reservas de agua con un excesivo crecimiento de algas, lo que puede provocar un severo deterioro de la vida acuática. El exceso de nutrientes acumula una gran cantidad de biomasa de plantas por fotosíntesis, lo que hace descender la biomasa animal, que se va muriendo y pudriendo, ¿no?, reciclando nutrientes de fósforo, nitrógeno. Crecen raíces rápidamente, generando una pradera, bosque. Presencia de fosfatos y nitratos en la agricultura y detergentes contribuyen a todo ello. ¿En qué consiste la lluvia ácida? ¿Cómo se forma y los efectos que puede provocar? Es una pregunta también típica, examen. Se produce como consecuencia de la existencia en la atmósfera de óxidos de nitrógeno y de azufre, que provienen de la combustión del carbón, derivados del petróleo, procesos industriales. Estos óxidos, por reacción con el agua, dan lugar a ácidos fuertes, aumentando considerablemente el pH de este. El incremento de la acidez provoca la disolución de metales del suelo, la acidificación del agua de los pozos, afecta también a la fauna acuática al llegar a los ríos y lagos. También provoca problemas en las plantas y el suelo, el bosque. Y de hecho está lo que se llama el mal de la piedra, ¿no?, que disuelve el carbonato de calcio, todos los monumentos de mármol, etc. Bueno, aquí tenéis más preguntas de exámenes, ¿no? Y se pedía qué es el compostaje. Os he indicado la página del libro que ahí lo explica, ¿no? Es la 446, ¿no? Yo os recomiendo que vayáis redactando este tipo de preguntas de teoría que también os pueden ayudar. Alguna de ellas saldrá, ¿eh? Entonces, siempre es interesante. Después quería abriros también un archivo, ya vamos acabando, pero lo voy a abrir al menos. Lo dejaré abierto para el próximo día. Problemas, equipo docente. Va a pasar arriba, a ver. Aquí está. Este archivo nos permite, pues, mirar problemas de los temas 9 y 10, ¿eh? Problemas de los temas 9 y 10 del cálculo, bueno, de problemas que han ido saliendo en otros años, ¿eh? Yo creo que es interesante que lo trabajéis, están resueltos y a veces pues salen cosas parecidas. No solo esto, sino también, ya sabéis, el libro de problemas resueltos del equipo docente. Son muy interesantes y también os ayudará para, bueno, para preparar la asignatura, ¿eh? Aquí tenemos uno primero de oxígeno de calcular, ¿no?, la solubilidad, ¿no?, del oxígeno. Dice, calcular la concentración molar y la solubilidad en gramos por litro de ppm de oxígeno en agua, sabiendo que la constante de Henry es de 1,3 por 10 a la menos 3 y la presión parcial del oxígeno en aire seco es de 0,21 atmósferas. Pues a partir de aquí nosotros podemos calcular, si sabemos la presión, ¿no?, es 0,21, y sabemos que a su pH, nosotros podemos calcular la solubilidad, C, que es 2,73 por 10 elevado a menos 3 moles por litro. Lo podemos pasar a gramos, mol son 32 gramos, 8,7 por 10 elevado a menos 3, y después, a su vez, a miligramos por litro, y lo tendremos en ppm, 8,7 ppm. Bueno, aquí recordamos la definición de la dureza del agua, etcétera. Y aquí pues a un problema que es, creo que es muy útil que bueno, que los que vayan haciendo. Dice, calcular la dureza de un agua de esta concentración en ion calcio. Pero recordad que la dureza se expresa en miligramos por litro de carbonato de calcio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos que en la descomposición, por cada mol de carbonato de calcio, hay un mol de ion calcio. Luego tendremos los mismos moles de carbonato de calcio. Luego simplemente lo que tenemos que hacer es transformar esos moles de ion calcio en moles de carbonato de calcio, que es el mismo número, y pasar a gramos. Un mol son 100 gramos. Y por último, después convertirlo a ppm, a miligramos por litro. ¿Vale? Un gramo son 1000 miligramos. Y ahí ya tendríamos la concentración en ppm, que sería 28. ¿Vale? Bien. Aquí el siguiente es igual que el anterior, ¿no? Y lo vamos a dejar aquí, si os parece, ¿no? Y seguiremos la semana que viene haciendo ejercicios, cuestiones de distintos temas.